En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 8 y 42 minutos, las 7 y 42 en Canarias. Ketty Garat, ¿qué tal estás?
Muy bien, Dieter Brandau, encantada de estar aquí.
Pues mira, es un placer. Tenemos a Ketty en el estudio. Me gustaría saber en qué parte de España está Pepe García Domínguez, porque es un hombre que lo mismo está un día en un sitio y luego puede estar en otro. Don José García Domínguez, ¿qué tal, amigo?
Muy buenas tardes, noches. Estoy en la Ría de Arousa, delante de la isla de Arousa, en eso que en la época del Imperio se llamaba un barco incomparable.
Fíjate que yo esperaba, le sigo a Pepe, digo, seguro que estará, todavía continuará por ahí, pues sí, está ahí disfrutándolo. Bien, ¿no, Pepe? ¿Todo controlado?
Ya te contaré en privado. Todo lo si lees El País, ya sabrás de qué te estoy hablando.
Bien. Las filtraciones se las dejamos para el WhatsApp de Pedro Sánchez. Bueno, enseguida entramos en materia. Ahora Lucía nos va a hacer la revista de prensa para que con la visión de otros medios de comunicación, Ketty y Pepe, podamos hacernos una composición de lugar, porque nosotros a las 8 empezamos a hacer nuestra propia composición. Y yo lo que recomiendo a la gente es que escuche Radio Lea Libertad Digital. Y si quieren algo más, también lo pueden hacer. Pero antes, socios del Club de Libertad Digital, les dedicamos el programa a uno de ellos. Y hoy, no sé si habéis caído en la cuenta, de que hoy el 7 a las 7 es Radio Cumpleaños.
¡Ahí va!
Sí, 11 años ya de esta emisora en antena. Desde que Federico en junio dijo, oye, que hay que montar una radio. Y dijimos, pues bueno, ¿qué remedio? Pues allá vamos. Empezamos un 7 a las 7. Hoy es el cumpleaños de radio, pero no solo, es nuestro aniversario. Y si no, escuchen a Naya Pertusa.
Buenas noches, Dieter. Hoy, 7 de septiembre, nacía Gloria Gaynor, cantante de este temazo, que a día de hoy es un himno. Mismo día en que nacía el socio Francisco Javier Ribón Martín, de Medina del Campo, Valladolid, al que hoy dedicamos el programa y felicitamos desde aquí. Y con este subidón pues voy a dar el número de teléfono, si te parece bien. 91-409-4002, 91-409-4002, o también a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Pues felicidades a nuestro socio de Medina del Campo, y la verdad es que el tema I Will Survive está bien tirado para la época en la que estamos. A ver, Lucía, vamos a contar con qué abren los periódicos de internet y entramos ya en materia con nuestro querido vecino de la Villa de Arousa y con Ketty Garat.
Nuestro periódico Libertad Digital, Dieter, titula España supera el medio millón de contagiados tras sumar 26.560 desde el viernes. El diario El Mundo, Sánchez asegura que alcanza un acuerdo al 99% con Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y el Partido Popular lo niega. A esta hora, el ABC, Anticorrupción, ve muy numerosos y concluyentes los indicios contra Fernández Díaz en Kitchen. La Razón, a esta hora, el Partido Popular comunicó al Gobierno el 14 de agosto la ruptura de las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Confidencial, la Fiscalía dice que Cospedal apoyó espiar a Bárcenas por los datos que tenía sobre ella. Y Voz Populi, hasta ahora, la Fiscalía avisa a la Audiencia Nacional de que no puede investigar al emérito.
Bueno, como a las 9 de la noche le pedí a Miguel Ángel Pérez, nuestro experto en tribunales, que me aclare qué es lo que se sabe, porque de momento se ha conocido una parte de los papeles del caso Kitchen, una parte de la Fiscalía Anticorrupción y dos folios del juez García Castellón. A partir de las 9 entramos de lleno en ese asunto. Pero si os parece, empezamos ahora. Ah, y por cierto, vamos a tener una entrevista interesante, que yo sé que tú estás preocupada y ocupada con la vuelta al cole. Uh-huh. Vamos a tener una entrevista interesante también a partir de las 9 de la noche. Ahora, que me hablaba antes y me decía Pepe, luego te lo digo en privado, con lo de las filtraciones y demás. Te he leído, te he escuchado, Ketty, y ahora quiero saber también la opinión de Pepe sobre todo lo que se ha montado hoy, que La verdad es que ha sido un diseño casi perfecto. El País te publica el WhatsApp de Casado, en Televisión Española Pedro Sánchez dice es verdad, luego te sale Ábalos y dice es que a Casado le ganan los halcones y es una más, ¿no?
Totalmente. Yo también te he escuchado a ti en el inicio del programa explicando perfectamente cómo funciona esta factoría que se da la circunstancia de que es el gobierno de España y que se dedica a maquinar estrategias para atrincherarse o para poner contra las cuerdas al Partido Popular, pero es que la de hoy es especialmente burda. Es verdad que no menos que en otras ocasiones, con el Partido Popular, con el COVID, con la pandemia, en el pleno estado de alarma, utilizando como rehenes a los españoles, pero es verdad que es burda porque la secuencia de los acontecimientos, bueno, es que era apabullante, ¿no? Filtras al diario El País una información sobre ese WhatsApp, pues faltando algo que no nos puede sorprender tampoco de Pedro Sánchez, al secreto de esas conversaciones con el líder del PP, posteriormente tú lo verbalizas en el estreno de uno de los órganos constitucionales que dices que está bloqueado quedando el PP, Radio Televisión Española, en el estreno de esa temporada, en una entrevista en la que, oye, qué sorpresa, me ha llamado la atención, no sé si a ti, Dieter, cuando la estábamos siguiendo esta mañana, yo desde el principio de la entrevista había expectación, porque es un programa nuevo, con presentador nuevo, me he preguntado cuánto iba a tardar la presentadora en hacerle la pregunta sobre el WhatsApp. Y ha sido la última pregunta de toda la entrevista, minuto 37. La última pregunta después de cederle la palabra a los tertulianos. Como quien pareciera, digo en general el equipo, intentar disimular una estrategia que ya digo era burda absolutamente desde el principio al final. Y el final ha sido José Luis Ábalos en Ferraz ya dándole la puntilla, poniendo la guinda al pastel, ya desvelando y mencionando sobre todo el nombre clave. Cayetana Álvarez de Toledo, que esto es lo que dicen en privado. Yo he hablado con miembros del gobierno desde el pasado viernes y a lo largo del día de hoy. Esto lo dicen abiertamente. Casado se ha echado atrás, no solo por el cese de Cayetana, sino porque nada más cesar a Cayetana, Cayetana lo primero de lo que habla es de esa renovación del Poder Judicial. Con lo cual, lo que ahora mismo espera el gobierno, al margen de sus burdas estrategias de factorías audiovisuales, es en esperar unos meses hasta que pase el efecto de Cayetana y poder renovar todos los órganos constitucionales que creo que estarán a finales de este año, principios del que viene.
¿Cómo lo ves tú en ese marco incomparable, Pepe?
Yo lo veo como un clásico, como un déjà vu. Piensa que desde los años 90, desde que se acaba la era de Felipe González, en que son 13 años de una continuidad permanente de control absoluto de todos los órganos institucionales, a partir de ahí, cuando empieza a haber una cierta rotación de poder en España, ocurre siempre lo mismo. Es decir, hay momentos de transición en los que el poder político, el ejecutivo, cambia de manos. Da igual que sea el Partido Popular el que llegue o el Partido Socialista con algún eventual aliado. Y entonces siempre se produce la misma circunstancia. El poder ejecutivo es de izquierdas o de derechas y esos altos órganos, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, Radio Televisión, el Consejo de Radio y Televisión Española, es decir, algún otro órgano más, el defensor del pueblo, están en manos del partido de la oposición, controlados directamente. Se mantiene la ficción de que existe un tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, pero en fin, es una ficción para programación infantil. Y a partir de ahí se empieza una labor de filibusterismo por parte del partido de la oposición, ahora es el PP, pero el PSOE hacía exactamente lo mismo. E intentan mantener esa miaja de poder alternativo al del Ejecutivo. Porque tú no puedes alargar toda una legislatura, 4 años, teniendo en situaciones de provisionalidad a órganos de esa importancia institucional. Por tanto, yo soy proclive a una, en fin, un poco de seriedad por parte de los dos grandes partidos y que se llegue a acuerdos. O sea, mantengamos la ficción, ya sabemos todos, ¿no?, que los jueces se los reparten entre PP y PSOE, pues bueno, oiga, repártanselos otra vez más, ya no nos viene de esta, ¿no? Pero no tiene demasiado sentido que el partido que esté en la oposición, sea el que sea, de los dos fundamentales, del PP o del PSOE, opere como un partido antisistema. Ya tenemos antisistemas en las instituciones, ya tenemos a Podemos en el gobierno y ya tenemos a un partido de la derecha radical que pone en cuestión los grandes consensos constitucionales, que es Vox. Dos me parecen demasiados. Creo que tanto PSOE como PP debieran ser conscientes de que esas radicalidades ahora mismo lo que hacen es alimentar los extremos. Y no creo que sea el momento de alimentar.
Pero es que hay algo más radical que poner a Dolores Delgado de fiscal general del Estado. Claro. Yo no es por salvarle el pellejo a Pablo Iglesias, pero... Pero a mí, yo más radical que poner a Dolores Delgado de fiscal general del Estado...
Perdón, ¿y a Rosa María Mateo al frente de Radio y Televisión Española sin consenso y saltándose el concurso? ¿O hacer unilateralmente, ¿Te acuerdas? Después de la Fiscalía, después de Radio y Televisión Española, el Consejo de Seguridad Nuclear? Es que yo creo que tenía razón Pablo Casada cuando decía el otro día, yo sí, me parece muy bien los alegatos en favor de la responsabilidad de los partidos de Estado y estoy de acuerdo contigo, Pepe. Ahora, tampoco le vamos a comprar el discurso a Pedro Sánchez y proyectar a Pablo Casado como el del no es no, que acuñó precisamente Pedro Sánchez, cuando Sánchez lo que ha hecho desde que ha llegado, no en esta legislatura, sino en la anterior, es toda una declaración de intenciones. Es dinamitar todos los consensos posibles, bloquear toda negociación posible con el partido de la oposición. En toda la pandemia no le llamó ni una vez. Le ha llamado una vez para cubrir el expediente y ya está. Y ya está. Pero, ¿dónde estaba la llamada para esa reunión esperada que hemos estado esperando 4 meses? A ver, yo creo que Casado está jugando mal sus cartas, pero no por irresponsabilidad, sino que creo que por poca capacidad o por falta de capacidad, pero no por irresponsabilidad. Y creo que por un exceso de... por un defecto en el sentido de no tener escrúpulos, el presidente del gobierno está siendo mayoritariamente responsable de que Casado se atrinchere en su no.
Vamos a ver en qué queda todo esto, porque lo que está claro es que a Pedro Sánchez le interesa forzar el pulso, a ganarle ese pulso a Pablo Casado, porque como lo de hoy, que nos recordaba a viejos tiempos, decía Pepe, lo de hoy es un paso más. Es decir, cuando tú ya tienes que recurrir a filtrar un WhatsApp de Pablo Casado, es que la cosa está difícil. No sé si Casado se va a mantener o, como si dice Ketty, va a esperar a que escampe un poco, porque es verdad que puede que el Partido Socialista esté diciendo hoy la verdad en el fondo de lo que plantean. Oye, que lo teníamos cerrado, que en agosto habíamos quedado en soltarlo así cuando la gente está de vacaciones o preocupada por el coronavirus. Pero claro, como llegó Cayetana y dijo la frasecita...
Sí, pero mira, lo sorprendente, Dieter, es que efectivamente, de ser verdad... De ser real esto de que tenían al 99% toda la renovación de los órganos constitucionales, oye, es sorprendente que el PP se preste a negociar precisamente con el bloqueo de Sánchez al diálogo con Pablo Casado. Y pese a todo, se prestan a negociar.
No sería la primera contradicción. Vamos a hacer una cosa. Hacemos una breve pausa y a la vuelta seguimos pendiente de este asunto, por supuesto, pero abordamos también otros. La vuelta al colegio. Vamos. Sé que hay muchos padres preocupados y no padres, la sociedad en general. Vamos a hacer una entrevista que creo que puede aportar algo de luz a cómo están las cosas y entramos también de lleno en la operación Kitchen y lo que puede suponer para el PP.
La noche de Dieter. Con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Llega la vuelta al cole y este curso lo harás con tu pack de mascarillas Pipichu. Mascarilla homologada. Contamos con amplísima gama de modelos y colores. Entra en pipichu.es y encuentra la tuya. Recuerda, pipichu.es. También encontrarás tu modelo especial para ceremonias y celebraciones en pipichu.es.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902 37 57 77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions verás crecer tu calificación sexual a triple A, activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama ya al 900-823-533 o entra en mensolutions.es, lo último en medicina sexual.
¿Es empresario o directivo? Con la reforma del Código Penal hay responsabilidades que pueden afectar incluso a su patrimonio. En Adaptalia le ayudamos a minimizar riesgos con un compliance penal. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Llegaba al colegio 1960, hace poco tiempo. Formados frente a una cruz y a ciertos retratos.
Esto es una canción dedicada a Pepe García Domínguez. En el 60, Pepe, tú ya estabas en el colegio, ¿no?
Y estaba queriendo irme del colegio. Bueno, pero de hecho nací en el 61, entre tú y yo.
Bueno, hoy hemos adelantado tertulia con García Domínguez y con Ketty Garat. A las 10 de la noche les explico por qué. Vamos a entrar de lleno en este asunto de la vuelta al colegio. Complicada vuelta al colegio. Quizá la más complicada que hemos vivido, pues por ejemplo, 2 o 3 generaciones. Navarra comenzó el pasado viernes las clases del curso y este lunes le siguen Comunidad Valenciana, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Aragón. En lo que queda de semana y durante la siguiente, se la van a ir uniendo el resto de autonomías hasta completar el regreso de los centros educativos de los de más de 8,2 millones de alumnos españoles de enseñanza no universitaria, porque en muchos sitios van a ir escalonados. Por ejemplo, el hijo de Ketty va a ir antes que mi hijo por una cuestión de edad, así hasta bachillerato y FP. entre los problemas que se están planteando tenemos de todo. Lucía, cuéntanos.
El sistema educativo se está enfrentando estos días a problemas como la falta de personal, ratios elevadas, problemas de espacios, dificultades organizativas en recreos, el comedor, las actividades extraescolares o unos planes de contingencia desfasados. Una falta de liderazgo por parte del gobierno que están teniendo que asumir los directores de los centros con un trabajo a contrarreloj para poder separar los espacios, dividir comedores, duplicar entradas y distribuir los horarios. Hoy la ministra de Educación, Isabel Celá, a 7 de septiembre y con el curso ya empezado en algunas comunidades autónomas, se permitía estas declaraciones en Canal Sur.
Obviamente, si hemos de observar distancias, hemos de observar medidas de cuidado, de lavado de manos, de ventilación, etcétera, de espacios, hemos de contar con optimizar esos espacios y sobre todo, contratar nuevo profesorado. Para ello se pusieron los recursos desde el Gobierno de España encima de la mesa. Nada menos que 2.000 millones de euros para el fondo COVID, que son adicionales, es decir, han de sumarse a todos esos recursos que las comunidades autónomas tienen para su educación.
Las comunidades autónomas tienen su propia responsabilidad y ahora la abordaremos, pero de los 2.000 millones de euros, si no estoy mal informado, eso se aprobó hace 3 meses. La orden para transferirlo a las comunidades autónomas se firmó la semana pasada y el dinero como tal aún no ha llegado, Lucía.
Sí, además hoy Dieter, un colegio de Mos en Pontevedra, se ha visto obligado a cerrar sus puertas solo un día antes del inicio de curso en Galicia, después de que 20 de sus 100 profesores hayan dado positivo en coronavirus. Es el segundo colegio que ha tenido que posponer la vuelta a las aulas, ya que la semana pasada otra escuela en Barcelona solicitó el cierre del centro tras el positivo de una trabajadora que se incorporó a su puesto sin síntomas. También en el colegio Maristas de Cartagena hay un tercio de los docentes en cuarentena tras dar positivo, y en Madrid entre 2.000 y 2.500 docentes madrileños tendrán que hacerse una PCR tras dar positivo en el test serológico, que por cierto, CESIF ha alertado de que más de la mitad de los profesores prometidos por las comunidades autónomas no se han incorporado aún. El sindicato afirma que faltan 23.000 de los cerca de 38.000 docentes comprometidos para reforzar las plantillas. Y esa es otra. En comunidades como el País Vasco y Madrid, a la inquietud de los padres, se suman a la vuelta de la esquina huelgas convocadas por los sindicatos de profesores para protestar por las medidas adoptadas, para ellos insuficientes, y la falta de negociación de las administraciones autonómicas, que alegan han marcado el regreso.
Por algunos sindicatos de profesores, porque otros no están en esas cosas. La temporada pasada hablamos mucho y nos sirvió de ayuda con Nicolás Fernández Guisado, que es el presidente del Sindicato Mayoritario de la Enseñanza Pública, de AMPE. Don Nicolás, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y encantado de hablar también con usted en esta nueva temporada. La pregunta primera que le tengo que hacer es obvia. ¿Cuál es la situación ahora mismo desde su punto de vista, desde el punto de vista del profesorado? ¿Están todos los profesores que se necesitan? ¿Se va a empezar sin que se hayan tomado las medidas que se han puesto encima de un papel como las necesarias para tratar de minimizar los contagios?
Pues yo creo que, Rocío, creo que hace un momento hace una radiografía muy acertada de la situación que se vive en los centros. No podemos decir de una panorámica general, porque la problemática es bien diferente, naturalmente, ¿no? Como yo decía muchas veces, no tiene nada que ver la España rural, aquellos centros que hay espacios, hay adaptaciones fáciles y hay poca matrícula, pero en los centros donde, en las ciudades, en las capitales de provincia, donde hay más población, que son la mayoría de ellos, las dificultades son enormes. Las insuficiencias del profesorado, incluso de cumplimiento de medidas sanitarias, son evidentes. Y nos encontramos ante un comienzo de curso muy desigual, muy incierto y en algunos casos también caótico.
Don Nicolás, pero lo vamos a hacer porque había que intentarlo y en 2 semanas esto se ha vuelto a cerrar, ¿o usted cree que al final se va a poder llevar a cabo, aunque todos los días tengamos noticias puntuales de pues se ha tenido que cerrar un instituto en Ciempozuelos, un colegio en Chiclana clausurado por no sé qué? ¿Usted cree que esto es simplemente un brindis al sol o que al final, más bien que mal, vamos a poder seguir adelante?
Pues esa, con mucha voluntad se va a intentar seguir adelante, pero la realidad muchas veces va por delante de los hechos. Mire, cuando hablábamos en las ocasiones anteriores, decíamos y achacábamos una falta evidente de planificación educativa que no se hizo cuando debía hacerse. Desde junio, que se dictaron unas instrucciones generales por parte del Ministerio que comentamos aquí, hasta el 27 de agosto que se vuelve a retomar el encuentro entre la ministra y los consejeros de Educación y sale un protocolo unificado, concreto, que nosotros habíamos pedido también, de medidas higiénico-sanitarias, prácticamente no se ha hecho nada. Y ese protocolo recoge un catálogo de medidas sanitarias teóricas, que si se llevan a la práctica luego vemos que no. Pero bien, al menos nos poníamos de acuerdo en lo innecesario, lo imprescindible para poder abrir los centros. En cuanto a medidas sanitarias, pero por supuesto no se abordó en absoluto nada que tenga que ver con medidas organizativas y académicas. Es decir, para cumplir la existencia de seguridad y los centros que nos han hecho remodelaciones, cuál es la ratio que se debe establecer en todo el Estado, qué desdobles se van a producir. Si ponemos unos desdobles a 20, por ejemplo, los profesores que se necesitan, y nosotros advertíamos y decíamos en junio, oiga, ¿por qué no se elabora un protocolo común? Se manda a los equipos directivos, y los equipos directivos, a su vez, lo rebotan a sus comunidades autónomas, a sus direcciones generales de recursos humanos, y dicen cuáles son las necesidades de esos centros para tener una radiografía real. Pues eso no se ha hecho, de manera que se han hecho unas previsiones muy generales. En cuanto al profesorado, por ejemplo, se dicen que se van a proveer plazas de en torno a 32.000 o 33.000 profesores, en torno al 5% de las plantillas. Pero claro, como mínimo, cumpliendo una ratio de 20 en los sitios que no se hay distancia de seguridad, necesitaríamos un 10%. En la pública nos iríamos a más de 50.000. Faltaría más de la mitad del profesorado.
¿Cuántos profesores calcula usted que faltan para que se pueda cumplir el plan de seguridad que nos han vendido?
Pues como mínimo, de los prometidos hay que incrementar en 40.000, y lo explico. Si en la enseñanza pública hay 500.000 profesores, y han nombrado 30.000, faltarían 20.000. Pero es que de esa cifra, que todavía no ha llegado, que van a empezar a llegar a partir de mañana, este año las jubilaciones anticipadas, porque eso es una realidad que existe, es decir, el profesorado estatal funcionario tiene la posibilidad de jubilarse entre 60 y 65 años cumpliendo unos determinados requisitos. Ese abanico en otros años, pues cuando la gente más o menos estaba tranquila, pues no se acogió no mayoritariamente, pero este año ha habido casi 18.000 peticiones de jubilación. Por tanto, en ese cupo hay que también sustituir a ese profesorado. Y otro problema añadido que no es menos real, que son las altas tasas de contagio que estamos viendo. Mire, otra dificultad. Si es que por cualquier parte que pongamos un análisis más o menos objetivo, nos encontramos con dificultades. Las pruebas serológicas, que cada comunidad ha hecho la que le ha parecido y cuando ha querido, por ejemplo, se han hecho en Madrid entre 2.000 y 2.500 contagios. En Galicia están en ello, no sabemos todavía los resultados. Castilla-La Mancha sí las ha hecho y están sustituyendo, pero tampoco nos han dado cifras. Y Castilla y León. El resto de comunidades no hay ninguna intención de hacer pruebas serológicas. Por tanto, vamos a la incertidumbre total y a ver qué va pasando. En Valencia, que ha empezado el curso hoy, también hay ya centros de infantil que no se han podido abrir porque ha habido profesores que por su cuenta han ido a hacerse pruebas serológicas y han dado positivos. Y claro, se están confinados. O sea, que la situación va a ser muy, muy compleja. Habrá que poner muy buena voluntad y tirar para adelante, porque sí, todos estábamos de acuerdo y lo hemos defendido en la presencialidad, pero era la presencialidad con el cumplimiento de unas medidas de seguridad mínimas y sobre todo con los incrementos de plantilla necesarios para acoger al profesorado. Y no me meto en el profesorado vulnerable, que son otro colectivo importante, los que tienen más de 60 años y no se vayan a jubilar, los que tienen enfermedades crónicas, profesoras embarazadas, en fin, que hay una falta muy grave de previsión de todas estas cuestiones. Entonces, los centros van a abrir, ahí están, efectivamente, pues con muchas carencias, en algunos más que en otras.
Ketty Garat le quiere hacer una pregunta, no sé si como periodista, como madre, como las dos cosas, Ketty.
Bueno, en realidad, no sé si es una pregunta o una reflexión, pero me gustaría conocer su opinión, porque aunque usted es del sindicato mayoritario de la enseñanza pública, conozco varios casos de profesores de la concertada, por ejemplo, pero supongo que se dará también en la privada, que se quejan de estar en un segundo nivel, de estar más desatendidos, más olvidados por parte de las administraciones públicas. Por poner un ejemplo, obviamente los primeros profesores, docentes que pasaron por esas largas colas y lamentables colas de los PCR fueron los de la enseñanza pública, después fueron los de la concertada y después los de la privada. Le pregunto esto porque, por ejemplo, uno de los casos que nos ponía era el del Colegio Maristas de Cartagena. Si hay un rebrote, se puede dar en un colegio privado, en un colegio público, en un colegio concertado, y en el momento actual, yo creo que igual que durante la pandemia, aquí no hay que hacer distingos entre lo público y lo privado. Somos una sociedad, todos tenemos que ir a una y no diferenciar, porque el COVID no diferencia entre público y privado. Es más, conocer su opinión, porque supongo que no tendrá una posición sectaria al respecto.
No, en absoluto, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Por supuesto que la enfermedad no distingue de clasificación de centro. Lo único que pasa es que cuando yo hago un poco la valoración, la radiografía, es de lo que conozco realmente, porque nosotros, al estar implantados exclusivamente en la enseñanza pública, uh-huh. Yo estoy en contacto con todas las consejerías y con mis compañeros del sindicato, los dirigentes autonómicos, que son los que día a día les pido datos de cuál es la situación, y no tengo la otra información, pero naturalmente, ¿cómo vamos a distinguir? La problemática es absolutamente idéntica, incluso más agravada, ¿sí? Nosotros estamos pidiendo, lógicamente, para la enseñanza pública todas las medidas que podamos recabar para mejorar, para que la asistencia sea la vuelta a las aulas lo más seguro, pero la reflexión la comparto totalmente.
Don Nicolás, ¿no van a ir ustedes a la huelga como empiezan a calentar desde UGT o comisiones?
Vamos a ver, sobre este tema ya nos hemos pronunciado a lo largo del verano, y de entrada tenemos que decir que las administraciones, empezando por la central, la que más, es decir, el Ministerio, y las comunidades autónomas, prácticamente todas, merecen un reproche, por la mala planificación que han hecho, de toda esta situación. Aquí se esperaba un poco que el paso del tiempo fuera paliando los efectos y que, bueno, a ver qué pasa. Por tanto, sí merecen un reproche. Pero la huelga estamos absolutamente en contra, porque no ofrece ninguna solución. Esto es un problema de salud, básicamente, lo que tenemos encima de la mesa. No es una reivindicación laboral. ¿Qué haríamos si vamos a la huelga y nosotros, del colectivo que representamos, que es bastante, muchos compañeros no siguieran? Los centros iban a seguir abriendo porque tendría que haber servicios mínimos. Los equipos directivos tendrían que estar, los servicios básicos de comedor y demás, se tendrían que seguir prestando. Todavía trasladaríamos una mayor carga a esos profesores que están ahí. Y además, ya digo, la huelga no es ninguna solución. Por no entrar en otro aspecto, que no quiero soslayar, que hay organizaciones sindicales, digamos, de clase, que la huelga es un poco a la carta. Es decir, en planteo huelga en Madrid porque hay un gobierno de centro-derecha y hay dificultades en Madrid, o lo planteo en Galicia, o lo puedo plantear, que se lo están planteando y lo van a hacer en Cataluña, pero no lo planteo en La Rioja porque gobierna partidos que tienen que ver con la izquierda, o en Asturias, que la situación, si me pregunta, es mucho peor, la radiografía de los centros, que la de Madrid. Por tanto, no nos gustan las huelgas a la carta o con contenido ideológico, que tienen el mayor pretensión de producir desgastes a gobiernos de un determinado signo. Esa no es nuestra tarea. No estamos ni para derribar gobiernos ni para apuntalarlos. Estamos para tratar de exigir profesionalmente cuáles son las mejores condiciones que deben regir en todos los centros educativos en España para que la vuelta sea lo más seguro posible. Por eso, a todos, sean de un signo o de otro, le vamos a exigir incrementos de plantilla, los necesarios, los suficientes para acoger la vuelta del alumnado a las aulas. Y si nos centramos en la pública, ya digo, no es por una cuestión sectaria, como me aducía Ketty, uh-huh. sino únicamente porque es nuestro campo de actuación. Pero me consta que los compañeros de la privada concertada, de otras organizaciones sindicales afines a AMPE, tienen los mismos problemas que los que estamos teniendo en la enseñanza pública.
Don Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato mayoritario en la enseñanza pública, el sindicato mayoritario de profesores. Una última cosa, ¿qué le diría usted a los padres que nos están escuchando y que están preocupados por todo lo que usted ha dicho?
Lo primero es que comprendo sus inquietudes. Todos, aparte de profesores, somos padres y tenemos familia, y esa preocupación es grave, existe, Y después, bueno, vamos a tratar de apretar a todas las comunidades autónomas, a todas las administraciones,
para que pongan en marcha todos los recursos, y las decisiones en última instancia de cierres educativos no deben venir propiciados porque el profesorado abandone, que eso sería la huelga, sino que si las administraciones llegamos a la conclusión que no se tiene que abrir un centro o que hay que cerrarlo, que lo haga, que preserve ante todo la salud, es el primer bien a proteger, y después, por supuesto, viene la educación. Y si cierran el centro, pues ahí vendría el plan B que hemos pedido muchas veces, de un plan de digitalización, herramientas digitales para que los alumnos puedan seguir mientras estén confinados. Esperemos que poco tiempo, parcialmente, puedan seguir los aprendizajes en casa. Pero toda esta lección la teníamos que haber aprendido el trimestre pasado.
Me le he dicho que era la última, la estaba despidiendo, pero tengo a Ketty Garate en el estudio, ya saben cómo son los periodistas, don Nicolás, insaciables. Le quiero hacer una última y además supongo que complicada pregunta.
Pero muy breve. Es verdad que el COVID, don Nicolás, nos ha puesto a prueba a todos, a los profesores, a los padres, a los poderes públicos, también el Estado autonómico. Mi pregunta es precisamente por la falta de previsión que estamos viendo y la falta de coordinación entre las autonomías. ¿Usted cree a día de hoy que fue buena idea transferir la educación a las comunidades?
Es una pregunta muy difícil.
Le avisé.
Si no fue una buena idea, o fue aquella idea, y entonces desmontar el régimen jurídico que tenemos es prácticamente inviable. Con el marco jurídico lo que le tenemos que hacer más viable. Me refiero que es que el Estado además tiene unas competencias que muchas veces cuando decimos que está transferido, lo que se está haciendo es una dejación de funciones por parte de la Administración Central del Estado, no de ahora, sino de muchos años. Uh-huh. Es decir, el gobierno tiene competencia para hacer una ley orgánica, tiene competencia para dictar toda la formación, el diseño curricular, los criterios de evaluación, los criterios de titulación, el nombramiento de los cupos de profesores porque son cuerpos estatales. Lo que pasa es que se ha hecho una dejación de muchas de las funciones que tiene y se las ha pasado a las comunidades autónomas. Y cuando han cogido competencia que ceden del marco del 149 de la Constitución, ahora pues nos vemos con este problema. Yo creo que se puede embridar el Estado autonómico estableciendo lo que es un marco común básico, que hay que hacerlo antes que luego la otra solución maximalista, que sería recentralizar total. Habría que intentar, con buena voluntad política, en ese pacto que nosotros decimos que es territorial, tiene que venir por aquí, para tratar de definir las reglas del juego, porque las reglas del juego están desvirtuadas y, si me apura, adulteradas.
Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE, muchísimas gracias por su ayuda y por sus respuestas.
Gracias a ustedes, como siempre.
Pepe, ¿tú cómo lo ves todo esto?
A ver, yo lo veo como un ex profesor que es grupo de riesgo y que es conocedor, por mi experiencia personal, de que las plantillas del profesorado, yo fui profesor de secundaria en un instituto, las plantillas del profesorado están muy envejecidas. Yo voy a cumplir 60 años ahora mismo y pertenezco a ese grupo de profesores que entraron de forma masiva en la década de los 80 en el sistema público y es la gente que ahora le toca jubilarse. Por tanto, tienes una plantilla, en fin, que tiene una edad media superior a la propia de la población general. En ese sentido, introduces un elemento más de complejidad. Hablaba de las jubilaciones, hablaba el líder de AMPE de las jubilaciones anticipadas que se han producido a lo largo de este verano. Yo conozco casos de profesores de 60 años que tenían previsto jubilarse a los 65 y que, dada la circunstancia que estamos viviendo en el país, han decidido acelerar el proceso de jubilación y dejar las clases ya. Lo que ocurre es que, claro, ¿cuál es la alternativa? Es decir, va a ser muy complejo, ha habido problemas y seguirá habiendo problemas organizativos. Mira, por esos azares de la vida, yo me he venido desde Madrid, desde Barcelona, a un rincón de la península, a la Ría de Arousa, y, insisto, esos cisnes negros, esas casualidades, resulta que tengo de vecino al padre de una alta directiva de AstraZeneca, que es la empresa que está multinacional que está elaborando la vacuna de Oxford. He hablado con él hace media hora, que acababa de hablar con su hija, en este caso, en Londres. Y le he preguntado por los 3 millones de dosis que ha dicho el ministro Illa de que va a disponer España en el mes de diciembre. Y le he dicho, oye, ¿esto es así? Y me dice, sí, sí, España va a tener 3 millones de dosis. Los grupos de riesgo, los personal sanitario serán los primeros, teóricamente, en acceder a la vacuna, pero me dice, una cosa es que España vaya a tener 3 millones de dosis dentro de 2 meses y otra cosa es que el gobierno esté lo bastante loco. Me lo dicen desde Londres y desde AstraZeneca.
que el gobierno español esté lo bastante loco como para poner en circulación esas vacunas, por una razón. Las vacunas todavía están en fase 3. Y me decía, nadie en la empresa considera que antes del próximo verano se pueda vacunar a nadie en Europa, y en España mucho menos. ¿Eso qué significa? Que durante todo el curso escolar 2021, o sea, este curso que ha empezado hoy y que se acabará en julio, a finales de julio, vamos a tener pandemia. Es decir, no se puede fantasear con que esto se va a acabar antes de final de julio. Tener una pandemia activa a lo largo de todo un curso escolar en un país entero significa que centenares de centros van a tener que cerrar y centenares de alumnos se van a contagiar y centenares de profesores van a tener que coger la baja. Y eso, mira, puedes decir el Estado autonómico, el Estado centralizado, el Estado jacobino, el Estado que quieras. No tiene solución. Una pandemia de esas características sin vacuna en este curso, te pongas como te pongas, no tiene solución. Sí, hay una solución, que es que vayamos a una sociedad de analfabetos, que renunciemos a una generación entera que durante dos años no vaya al colegio. Eso es suicidarnos como país. No podemos hacerlo. Por tanto, tenemos que asumir un riesgo y saber que va a caer gente por el camino. Pero es que no hay alternativa. También las empresas estamos haciendo. Y también investigarás y tú estáis ahora mismo dentro de un estudio que no tiene ninguna ventana y que es bastante pequeño. Yo he estado montones de veces en él y estáis asumiendo un riesgo. Pero es que la alternativa es cerrar la empresa y no se puede. Por tanto, yo creo que tenemos que aceptar que nos toca convivir con el riesgo a todos, al mundo docente y al mundo no docente, por lo menos durante un año entero.
Y luego hay una cosa, Pepe, que tú además como profesor, y además...
Si no le vas a llevar la contraria...
No, le llevaré la contraria, pero hay una cosa que sí que me gustaría poner encima de la mesa, en relación a lo que nos ha dicho antes tu entrevistado, Dieter, sobre la contratación de 40.000 profesores. Es que no se puede contratar 40.000 profesores en un mes. Es que el derecho administrativo lo prohíbe. Es que no hay funcionario público, y esto sabe más Pepe que yo, ni hay político en el Departamento de Contrataciones de una comunidad autónoma que se arriesgue a no cumplir, como dice la ley, por concurso o por oposición, la contratación de 40.000 profesores. Y si lo haces, te arriesgas, oye, a lo que luego vemos en los medios de comunicación, fulanito de tal, procesado, imputado por adjudicar a dedo y no cumpliendo la ley de contrataciones, tal pliego, tal... Oye, no, esto es una realidad... que está ahí y que el gobierno, cuando hablaba de que la responsabilidad solo era de las comunidades autónomas, les pasaba el marrón y dejaba para el día 27 la reunión preparatoria de coordinación desde el Ministerio con las comunidades autónomas, son cosas como, por ejemplo, la realización de los PCRs a los profesores que no se previeron con antelación. Y si se hubieran hecho antes, habrían tenido tiempo para contratar siguiendo las leyes de contratación pública.
Déjame que te cuente, Ketty, cómo me convertí yo en profesor de instituto. Mira, yo era un
aparato... Era otra época, Pepe.
El derecho, era otra época, sí, pero el derecho administrativo es el mismo. El derecho administrativo no ha cambiado a ese respecto. Y te cuento, yo era un aparatchik del PSC que trabajaba en Nicaragua con mi amigo Iceta. Me caí del caballo y también me caí de la nómina, de paso. Y a finales de un verano, me acababa de marchar del PSC. Era complicado ir a buscar trabajo por ahí diciendo, ¿usted qué ha hecho? No, he estado en el PSC los últimos 8 años. No es lo más presentable cuando eres economista. Estaba tomándome un café, la gente que conozca Barcelona, conocerá la calle Caspe, donde está Radio Barcelona, EAJ1, al lado del Teatro Tívoli, y enfrente está una delegación de la Consejería de Enseñanza de la Generalitat, con la que yo no tenía ninguna relación ni sabía nada. Me compré un diario, lo siento, era El País, estaba leyendo El País en el café de la radio y veo un anuncio que dice, se buscan, y había toda una serie de titulaciones universitarias, entre ellas licenciados en económicas. Personarse en la calle Caspe número 3, es decir, enfrente donde yo estaba tomando un café. Me levanté, crucé la calle. Dije, soy licenciado en esto. Me dijeron, rellene este impreso. Ponga el nombre, el apellido, el DNI, no sé qué más. Y eso era a las 11 de la mañana. Y a las 4 de la tarde yo estaba dando clases en un instituto, Pepe, de Hospitales del Llobregat.
Y a mí, me dieron,
administrativo que a ti,
y a mí me dieron una hipoteca siendo becaria, porque la banca se comporta a día de hoy con unas prácticas que no son comparables a las de hace 15, 20 años. Y la contratación del profesorado de la misma manera. Yo te digo que a día de hoy hay mucha gente que dice, yo no me voy a jugar el tipo porque por la falta de previsión de los partidos políticos o de los gobernantes. Y tú no puedes dejar en manos, más allá de cómo te contratarán a ti, Pepe, de un funcionario público, el saltarse la ley de contratación para contratar 40.000 profesores en un mes.
Es que
es vergonzoso. Es vergonzoso.
A los interinos se les contrata a ciertas partes, si sí, no bueno, hay pero, nada pero, particular. Pero,
bueno, sí.
Si ha sido así.
Bueno, lo que
bueno, siempre ha sido así, depende. Primero, no tienen por qué ser todos interinos.
Lo que está claro es que se ha dejado para septiembre, y en la metáfora de la educación, dejarlo para septiembre es hacer las cosas mal. No puede ser que lo que estaba planeado, porque los centros educativos, a mí me gustaría también decir que en los centros educativos ha habido gente que ha estado currando muchísimo, directores, directoras, profesores, jefes de estudio, muchísimo para tenerlo previsto con las pautas que se supone que les habían dado. Y han llegado a septiembre y les han dicho, oye, que tenéis 3 clases por curso, pues inventaros una cuarta. Pero ¿cómo una cuarta? ¿Y cómo le decimos a los padres, a los que ya les hemos dado las listas con sus hijos, que vamos a sacar una cuarta, que probablemente esa cuarta clase sea la que tenga el profesor que llegue cuando lo contratemos, el que tenga que estar a lo mejor dando clase en el gimnasio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, pues al final ha habido 18 voces discordantes que no se han puesto de acuerdo. Una falta de liderazgo nacional y una falta de previsión autonómica. Y en eso, al final el resultado podrá ser el mismo, como dice Pepe, porque está bien la puntualización que ha hecho sobre la vacuna, porque hay gente que, oye, vacuna en diciembre y ya coge y dice, bueno, total, como en diciembre tenemos vacuna, a la fiesta. No, hay que ser realistas. Y además, este curso va a ser muy difícil, pero si encima se hacen mal y tarde las cosas, va a ser todavía más difícil. Hemos empezado el programa cambiando de tercio, con filtraciones y con WhatsApp. Pepe, está ahora mismo la prensa en internet que echa humo, Ketty, porque ya sabemos de dónde le va a venir los problemas por lo de Bárcenas a Jorge Fernández Díaz, a Cospedal y a Rajoy de momento. Hubo un secretario de Estado de Seguridad, Nieves seguro que se acuerda de él, porque cuando vimos la edad dijimos, anda, pero si este tiene nuestros mismos años. No es por tirarnos flores, pero parecíamos más jóvenes. ¿Sabéis por qué recordamos en esta casa a Francisco Martínez? Porque cuando él era el número 2 de Interior, a Air Radio se le vetó la publicidad institucional. Y preguntamos, oiga, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Bueno, ya, pero, y, oiga, ¿y usted? Bueno, pues este Francisco Martínez era el secretario de Estado de Seguridad, mano derecha de Jorge Fernández Díaz. Pepe, ¿te acuerdas de lo que hemos hablado de los WhatsApp y las filtraciones, verdad?
Sí, naturalmente.
Y el problema que tiene el mandar mensajes, que todo queda escrito. Titular de apertura del País ahora mismo, Lucía.
El ex número 2 del Interior del Partido Popular, mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal.
El Confidencial, abriendo también la portada.
Los mensajes conllevarán la citación de Rajoy, los WhatsApp del ex 2 de Interior.
Lo tiene todo guardado, ¿eh? A ver qué voy a leer aquí. Arregló seguido el exsecretario de Estado, esto es el papel del juzgado. Dice, bueno, una pausa y se lo cuento, porque me da a mí que hoy hay 3 en concreto. Uy, 6 libras, Soraya. 3 en concreto que hoy van a dormir un poquito peor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Tu jamón directo, muy bien loncheado, sobres envasados, yo quiero jamón para el veranito, rico, 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 llévalo a la playa, este es tu jamón.
Este verano vayas donde vayas, tujamondirecto.com, 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
A ver, para el oyente que lo está preguntando, Travis, el grupo se llama Travis. A mí, sabes que ahí no me descubre muy buena música, ¿eh? Dices, pero ¿y cómo podría? Y además le preguntas, dices, oye, Vizcaíno, ¿y esta canción cuál es? Es de Travis. ¿Quién es Travis? Un grupo mítico de los 90. Yo diciéndole a Ketty, pero si son los Travis, hombre. En fin, mientras escuchamos a Travis, Pepe, ¿sigues por ahí?
Sí, claro.
Deja de asomarte tanto al balcón para ver las vistas, no te vayas a resfriar, ¿eh?
Sabes que tengo un par de delfines y arrajo ahí los domingos. No es broma, ¿eh?
Mira, yo creo, Pepe, que para la noche te voy a pedir las crónicas de Arousa, porque entre el hijo de...
No, porque me voy a quedar a vivir aquí, entonces no puede ser.
¿Que te vas a quedar a vivir ahí?
Es muy probable.
Y no me puedes hacer...
¿Tanto miedo te doy, Pepe? Ven aquí, hombre.
Tú precisamente, Ketty, no. Otro, tercero.
Pero escúchalas, puedes hacer perfectamente por la radio, porque anda que no te da de sí. Me ha contado, o sea, antes de vivir ya me estaba contando historias del que tenía de vecino, de lo de enfrente. Ahora nos ha avanzado una exclusiva mundial lo de la vacuna, luego lo de los delfines y ahora lo de Rajoy. Pero mira, hablando de Rajoy, Pepe, y ahora me pongo en serio. Abro comillas. Francisco Martínez. Esto es en el momento en el que podíamos imaginar casos de corrupción. Casos de corrupción del pasado. En el momento en el que uno de los que está dentro, este sí tira de la manta. ¿Cuántas veces iba a tirar de la manta a Luis Roldán? Bueno, pues Francisco Martínez, la mano derecha de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Abro comillas. Entregaré en el juzgado las actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013 y 2014. Sigo con las comillas. Tú sabes que me han utilizado vilmente unos y otros. Yo lo único que hice fue trabajar con un enorme coste personal y familiar. Y ahora esto. Le estaba hablando al presidente de la audiencia. Esta será la primera declaración de un político a la que seguirán varias más. Pues como sabes, mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge, Fernández Díaz entre paréntesis, Rajoy o Cospedal. Y por si el mensaje rescatado del móvil y nunca borrado no fuera suficientemente claro, estoy leyendo al País, Martínez añade, y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar, y te aseguro que es lo último que quería hacer. Y esto forma parte de conversaciones, mensajes, de todo que aparece hoy, después de que se ha levantado parte del secreto de sumario de lo que vamos conociendo. Miguel Ángel Pérez nos pone en situación de lo que ha sucedido hoy.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha levantado este lunes el secreto de sumario de la llamada pieza kitchen del caso Villarejo, en la que se investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, durante el gobierno de Mariano Rajoy. El juez apunta en su auto a la ejecución de un operativo parapolicial del que serían responsables órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado y cuya ejecución material encomienda a los ya investigados en la presente causa el comisario Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo. Según el auto, el encargo que se habría llevado a cabo desde 2013 a 2015 consistiría en la captación y la manipulación como colaborador informante de la policía del conductor de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, con el objetivo aparentemente de obtener información concreta sobre el lugar en el que Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del PP. Mientras tanto, el magistrado García Castellón podría decidir esta misma semana sobre la posible imputación de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en esta pieza de la causa, tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
Bueno, está claro que esto va a ser un bombazo mañana, cuando se sepa en las portadas todavía más datos de este asunto, porque además, otra cosa no, pero esto en las televisiones, ¿verdad que te iba a estar partiendo la pana? ¿Cómo gestiona esto Pablo Casado, Ketty, Pepe?
Pues imposible de gestionar. Estábamos diciendo ahora fuera de micrófono que es la tormenta perfecta para el líder del PP y la conjunción planetaria. ¿Quién iba a decir que Leire Pagín era una visionaria para Pedro Sánchez?
Hombre, pero Casado siempre podrá decir yo llegué para cambiar a este PP.
La tinta de calamar lo emborrona todo y efectivamente este señor se le cerraron a Francisco Martínez, al secretario de Estado de Interior, se le cerraron las puertas cuando llegó Casado al poder. Dejó de ser entonces diputado en el Congreso de los Diputados.
De hecho, tuvo un enfrentamiento con Cosido, que fue uno de los que avaló a Casado.
Efectivamente.
Porque es verdad que al principio, desde algunas noticias, se apuntaba a Cosido como el epicentro de la operación Kitchen, y Cosidó, no lo decía en público, pero a fuentes cercanas te decían, si es que es Francisco Martínez el que quiere que yo me coma el marrón. Y al final, de momento en esto, se salpican hoy, aparecen los titulares, Rajoy, que hasta ahora no había aparecido, Cospedal y Jorge Fernández, Pepe.
Mira, yo con los años, y supongo que le pasa a mucha gente, con los años me voy volviendo más cínico. Yo he sido un socialista utópico a los 20 y a los 60 creo sobre todo que la política es eficacia. Y cuando digo eficacia, estoy diciendo senso contrario, que lo único inadmisible en política es la incompetencia. Y lo que demostró el tal Martínez, el tal Rajoy, la tal Cospedal, el tal Fernández Díaz, fue una enorme, inmensa, descomunal, oceánica incompetencia. Hay cosas que los estados tienen que hacer, cosas que ha hecho Alemania, y nadie va a poner en cuestión la pureza democrática de Alemania. Hay cosas que ha hecho Francia, hay cosas que ha hecho España en otros momentos, en los años 80. Mal, por cierto, en el caso español. Estoy hablando del GAL. Es decir, cuando tú tienes una amenaza, que sí es una amenaza sistémica, en el sentido de que un poder autonómico plantea de forma abierta, sin ningún tipo de ocultamiento, su voluntad expresa de destruir el orden constitucional por una vía ilegal, hay que hacer cosas, hay que hacer muchas cosas. Muchas cosas por encima de la mesa y cosas por debajo de la mesa. Y cualquier estado del mundo se defendería por encima y por debajo de la mesa. Ahora hay que hacer las cosas con un mínimo de eficacia. Cuando estos inútiles les organizan dos referéndums, el 9N y el 1 de octubre, delante de sus estúpidas narices, y no hacen absolutamente nada, y habían montado la policía patriótica, ¿para qué? O sea, ¿para qué sirvió todo lo de Villarejo? Para nada.
Para que es se decir, forrara Villarejo.
En Cataluña han montado dos referéndums y si siguen al gobierno les montan el tercero. Es decir, son unos perfectos inútiles. Habían montado una campaña, parece que ilegal, contra Podemos. Podemos está en el Consejo de Ministros del Reino de España. ¿Pero para qué sirven estos tíos? Es decir, yo no te estoy hablando de lo que se le hizo al tal Martínez o de lo que piensa Rajoy cuando viene por aquí por Vilanova a inaugurar rutas jacobeas. Es decir, el problema es la profundísima incompetencia, pero honda, radical, absoluta, oceánica, insisto. Es decir, por eso deberían ir a la cárcel. O sea, lo que les hicieron a estos tíos en Cataluña, y yo estaba en Barcelona, y tuve la sensación de que me podía pasar cualquier cosa por culpa de unos tontos que estaban en la Moncloa y que no se enteraban de nada. Es decir, eso es el gran delito que cometieron ellos frente a la historia. Lo otro, bueno, ya lo arreglará el juez García Castellón, pero yo no voy a llorar por ellos.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que en esta sociedad mediatizada en la que vivimos, el problema es que siempre hay una viuda del poder, en este caso es Francisco Martínez, pero ha habido muchos otros. Bárcenas fue una viuda del poder, el señor Villarejo fue una viuda del poder, que se dedican a montar de una trama judicial y política, una trama mediática en la que van soltando píldora a píldora y extendiendo esa mancha sobre un partido político durante toda una legislatura y con reminiscencias para la siguiente, como es el caso de este caso que conocemos de Francisco Martínez. Si está mal desde el punto de vista ético, porque tú dices que te estarás convirtiendo en un cínico, Pepe, ya sabes, como decía Kapuscinski, que los cínicos no sirven para este oficio, pero si está mal y es reprochable en el terreno moral o en el terreno ético y en el terreno obviamente legal, aunque solo sea en el terreno pragmático, blíndate de evitar tramas políticas que no solo afecten a tu gobierno actual, sino que afecten a la futura oposición que herede la mala gestión y la incapacidad de tu gobierno.
¿Tú crees que le preocupaba el futuro? Lo que les preocupaba era un presente en el que estaban muy salpicados. Pero a mí hay algo que...
Sí, es que es el futuro, es el presente, es el pasado. Es no, tener a un tío como Francisco Martínez y que habla de lealtades y de miserables, en fin.
Mira, sí. Se mezcla todo, como dice Pepe también. ¿Tú te vas a fiar de si es que les ha pasado así en todo? Les ha pasado así en todo. ¿Te vas a fiar de algo que te venga del Partido Socialista? Nosotros hemos vivido en esta casa cómo te enterabas de... No, pero este me le puso uno del PSOE y tal. Dices, pero... ¿Tú te vas a fiar? Porque el del PSOE nunca se fiaría a Villarejo. Villarejo les engañó como a chinos. Y lo que me extraña es que en todo esto... se esté librando Soraya Sáenz de Santa María, que a lo mejor sí que es eficaz para librarse, pero ella estaba ahí como responsable del CNI. Vamos a ver, porque de momento Francisco Martínez, contra quien ha señalado, es contra los que él cree que le han traicionado.
Es curiosamente la única que está a día de hoy en un organismo político y oficial del Estado, como es el Consejo de Estado.
Es muy hábil Soraya Sáez de Santa María, pero veremos a ver en qué queda todo esto. Ahora, Pablo Casado tiene un reto por delante, y es salir a defender a Cospedal, a Rajoy, a Jorge Fernández, salir a desmarcarse o no salir.
Es que no puedes, que no puedes salir a defender, primero, no puedes salir a defender aquello que derrotó y de lo que ha intentado desvincularse precisamente. Si todavía está arrastrando Pablo Casado la mancha de Esperanza Aguirre, la mancha, según el actual gobierno y según el agit pro socialista, imagínate la etapa de Mariano Rajoy. Yo creo que no puede. No puede y no debe, ¿eh? No puede y no debe. Si es inteligente, lo que hará es cortar, matar al padre, que es lo que se suele hacer en política para despojarte el muerto.
Ahora, aquí ya lo hemos visto todo. Lo hemos visto todo. Pero me gustará ver mañana a los dirigentes de Podemos utilizar esta noticia para atacar al Partido Popular, cuando hace unas semanas estaban diciendo que las actuaciones del mismo juez García Castellón estaban guiadas por el revanchismo, la ultraderecha y demás. Por cierto, que hablando de Podemos y de Pablo Iglesias, creo que Pablo Iglesias también ha traicionado una conversación privada con Pedro Sánchez sobre el cannabis. Hoy tenemos de todo. Hoy aquí ya nadie guarda un secreto. Mariano Alonso nos hace la crónica de la reaparición hoy de Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias atendía durante una larga hora de conversación al diario Público, allí donde en tiempos presentase la tuerca. El hoy vicepresidente segundo del gobierno volvía a dejar claras sus preferencias a la hora de elegir pareja en el baile presupuestario.
Y creo que este gobierno tiene la obligación de conseguir el sí del PNV, de conseguir el sí de Esquerra Republicana de Cataluña, de conseguir el sí de H. Bildu, de conseguir el sí de Más Madrid y de Compromís, de conseguir el sí de otros grupos que van a ser imprescindibles para armar la mayoría, y a partir de ahí hay que estar abiertos a hablar con todos. Ojo, en las últimas declaraciones, pues, por los ejemplos que usted me ponía, tanto de Esquerra Republicana como de H. Bildu, están diciendo, oiga, nosotros para hacer unos presupuestos generales del Estado de izquierdas estamos disponibles.
E incluso se atreve a vincular la entente para las cuentas públicas con un horizonte más a largo plazo en el que acabar con la monarquía.
Hay que hablar con todos y buscar elementos de acuerdo. Y explicar además que este contexto es un contexto sin precedentes, con una serie de desafíos históricos fundamentales para España, también para Cataluña, también para Euskadi y también para un país que se ve a sí mismo en la diversidad y que se ve a sí mismo en una proyección hacia el futuro que yo creo que va en una dirección republicana, en el sentido de construir un Estado que sea mucho más integrador precisamente porque respeta y porque cuida la diferencia.
Todo ello para un proyecto de décadas en el poder en el que tendrían que participar activamente los separatistas catalanes y vascos.
Y claro que yo hablo con todo el mundo de esa perspectiva de país, porque aquí no nos jugamos solamente estos presupuestos, ni nos jugamos solamente esta legislatura. Nos estamos jugando también quién va a estar en la dirección de Estado de este país, yo diría que en las próximas décadas. Y ahí creo que tenemos que reconocer la pluralidad de lo que vota la gente. El Partido Socialista ha tenido muchos votos, nosotros hemos tenido 3 millones de votos, pero con eso no hay suma parlamentario. Hay que contar con aliados que además expresan una España muy plural y muy compleja.
Pero además de la materia presupuestaria, en la larga entrevista de Público, el líder de Podemos desvelaba algunas reacciones en privado de Sánchez a sus propuestas.
Yo lo he defendido siempre, no he convencido todavía a Pedro Sánchez, que cuando se lo digo se ríe, y es como, presidente, no te rías, que estos...
Y es que el líder morado insiste en la legalización del cannabis, algo que, estima, traería a España un maná de inversiones que redundarían mediante impuestos finalistas en el sistema sanitario, un particular cuento de la lechera que esbozaba de manera harto relajada.
Para evitar todas las mafias y toda la criminalidad asociada al tráfico, parecería que es como mucho más sensato hacer lo que ya han hecho muchos países, Uruguay, Canadá, y aprovechar la ventaja competitiva que tendría España. Yo en esto no tengo ninguna duda. Es verdad que el Partido Socialista es mucho más conservador en estas cosas. Ojalá les podamos convencer, porque creo que
Sánchez
no hay nada que
muy
perder.
Bien con el señor Trudeau, ¿no? Y además tienen muy buena química. Pues
podrían
por ahí
fumarse la pipa de la paz, a ver si...
Y eso, que no había que reírse.
Ha tenido, pues la verdad es que buen olfato Mariano para analizar esto último, porque Pablo Iglesias empieza diciendo que, diciéndole a los demás que no hay que reírse, y termina diciendo que se podían fumar la pipa de la paz, y bueno, tienen buena química, vamos a lo del cannabis. La diferencia de lo que se está haciendo en otros países, y no voy a abrir este debate, es que allí lo que no dicen es, y el monopolio lo tendrá el Estado. Porque si nos tenemos que liberar de las mafias con algunos, en fin. Ketty, abordando la parte política, hoy muchos gestos, y ahora se lo centro a Pepe, muchos gestos por parte de presidente y vicepresidente a sus socios de moción de censura, que no era precisamente Ciudadanos, para lo de aprobar presupuestos, lo de la llamada de Sánchez a Torra, lo de rebajar el delito de sedición, Pablo Iglesias diciendo Ciudadanos no, PDeCAT y Bildu sí.
A mí me consta que la estrategia en el Palacio de la Moncloa es la de engañar, entre comillas, a Esquerra Republicana a Ciudadanos para aprobar los presupuestos, aparcando a Esquerra Republicana de Cataluña, que va a ser después de la aprobación de los presupuestos y cuando pasen las elecciones catalanas, creen en Moncloa en el mes de febrero, el verdadero socio y el nuevo socio, el que siempre ha sido el socio del actual gobierno. Hay una expresión que utilizan en el Palacio de la Moncloa, que es que tiene que haber un equilibrio entre la mayoría de la alarma, Ciudadanos, y la mayoría de la investidura, Esquerra, pero siempre priorizando la mayoría de la investidura, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Saben que Aragonés, que Pepe me llevaba la contraria la semana pasada, pero es así, quien sustituya de manera interina al presidente Torra cuando sea inhabilitado será Aragonés, no porque le elijan, porque no habrá un pacto entre las tres fuerzas independentistas, sino porque así lo dice la ley electoral, no podrán contar con él hasta que haya unas elecciones, y una vez que haya unas elecciones y se despeje el calendario de la gobernabilidad en Cataluña, en lo que piensa Moncloa es en volver a Esquerra.
Por alusiones. Conviene aclarar el proceso sucesorio de Torra, porque es complejo desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista político. Primero, a ver, yo de entrada adelanto que yo no creo que en febrero vaya a haber elecciones en Cataluña. Yo creo que las elecciones catalanas van a ser mucho más tarde y seguramente tardarán un año, en torno a un año. Conviene saber varias cosas. Primero, que lo del día 17 no es una sentencia. Torra no va a ir a Madrid a que lo inhabiliten. Torra va a Madrid, al Tribunal Supremo, a un trámite judicial más, con lo cual al día siguiente, luego esa misma tarde, volverá a Barcelona como en calidad de seguirá siendo presidente de la Generalitat de Cataluña porque no habrá sido inhabilitado. Puede haber estrategias filibusteras por parte de los abogados que consigan retrasar durante algún mes más la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, que efectivamente, claro, lo inhabilitará. El día que ocurra eso, de forma automática pasará a ser presidente de la Generalitat en funciones, o sea, con unas capacidades enormemente limitadas. Por ejemplo, sin tener, por ejemplo, la capacidad de convocar elecciones.
Por supuesto, pero es que yo no dije otra cosa la semana pasada, Pepe.
No,
yo dije exactamente esto, cosa que tú me negaste, por cierto.
No, bueno, seguramente fue un malentendido.
Yo creo que me entendiste muy bien.
Claro, para entenderos a los dos.
Ketty, léeme los labios desde la
distancia. Read my lips.
Que no es el olvido. Aragonés será... Bueno, cuidado, vamos a ver, puede que ni siquiera sea Aragonés, pero en principio debería ser Aragonés presidente interino provisional de la Generalitat, pero se abre un plazo en ese momento. Digo que no tendría por qué ser Aragonés, porque la figura del vicepresidente de la Generalitat no está en el Estatuto de Autonomía. Eso se lo inventó Maragall para darle realce institucional a Carlos Rovira, que quería ser el número dos y que se visualizara, como dicen los cretinos ahora. Y para que se visualizase, verbo horroroso, y se inventó el cargo de vicepresidente, que en realidad no existe. Existe una figura que es la de conseiller en cap, consejero jefe, y que eso se lo podrían volver a sacar de la manga ahora. De hecho, había hoy La Razón, hablaba de esa posibilidad. Pero, en cualquier caso, si sigue siendo vicepresidente Aragonés en el momento de la inhabilitación de Torra, definitiva, se abre un plazo de 10 días, exclusivamente 10 días. Es una semana y 3 días, o sea, nada, para que el presidente del Parlamento de Cataluña inicie el proceso de consultas para elegir el Parlamento de Cataluña a un presidente. Entonces, lo que yo te decía el otro día es, no puede ser Aragonés porque no es diputado. Por tanto, Aragonés ya lo hemos descartado. Es
no, pero yo no, pero yo no hablaba de elegir de un pacto. Bueno, perdón, que Dieter me mira con mala cara porque no me deja replicar. Pero,
no, pero no porque pero, no te deje, digo, porque nos tenemos que ir.
Yo vamos. No hablaba de Aragonés como elección con votación en el Parlamento, sino de Aragonés como sustituto interino, evidentemente.
Vale, pues entonces, en fin...
Fue un malentendido, Pepe.
Reconozco mi hierro y mi mala intención. dicho esto... lo que puede ocurrir, y esto me lo ha dicho alguien de Ciudadanos importante en el Parlamento de Cataluña, me lo dijo ayer. Lo que Ciudadanos cree que va a ocurrir es que hay un plazo, desde que se inician las consultas, hay un plazo de 2 meses a partir del cual habría que convocar elecciones. Pero hay un truco al que puede aferrarse el presidente del Parlamento. El truco es, tú puedes abrir consultas con los grupos parlamentarios. Le preguntas a Ciudadanos, le preguntas a Junts per Catalunya, le preguntas a la Colau, le preguntas a los socialistas, etcétera. Bueno, y puedes ir alargando ese plazo, esas consultas, todo lo que te dé la gana, porque no lo tienes claro. Entonces, no lo tengo claro, voy a preguntarles otra vez, nos volvemos a reunir. Es decir, tú te puedes pasar medio año haciendo preguntas. Mientras no nombres a un candidato, y a fulanito de tal es el candidato, a partir de ahí cuentan los 2 meses. Lo que creen en Ciudadanos es que, para no reconocer la legitimidad de un tribunal extranjero, que es el Tribunal Superior del Reino de España, que habría inhabilitado al presidente legítimo de la Generalitat, para no aceptar esa legitimidad judicial extranjera, no van a nombrar a un sustituto en el Parlamento. Y lo que harán será estarse 6 meses mareando la perdiz, haciendo ruido, pero para que tener el reloj parado, y después convocar elecciones. Con lo cual, entre los trucos de los abogados de Torra para alargar la sentencia y los otros 6 meses te vas un año. O sea que de febrero me dicen nada.
Bueno, hace tiempo que no veo a García Domínguez. No sé si dándole a la buena comida de Galicia, además de a las vistas, me ha echado algún kilillo de más. Por si acaso tenemos siempre CRES, Lucía.
Varios estudios realizados, Dieter, sobre el COVID-19 determinan que el 80% de los pacientes graves padecía sobrepeso, considerándolo un factor de riesgo importante incluso en jóvenes. El test genético nutricional GenetiCres, que ofrece Clínicas Cres y su unidad de nutrición personalizada, te ayudan a bajar de peso de forma saludable sin el temido efecto rebote. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 91-445-0004, repito, 91-445-0004.
Pepe García Domínguez, un abrazo muy fuerte.
A ti.
A cuidarse con esas vistas, que tigarat.
Un beso.
Seguimos hablando durante toda la semana. ¿Cómo que termina la tertulia ahora? Es que es el primer lunes del programa en esta nueva temporada y hay una sorpresa para ustedes. Y es que los lunes de 10 a 11 de la noche... También los catedráticos en Es Radio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.